análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, cada 8 días platicamos sobre un tema importante para nosotros como sociedad. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Protección de la Salud Mental en los Adolescentes. Les decía yo al arranque del noticiario, ya saben que todos los días arrancamos a las 5:30 y nos vamos a las 10. Decía yo, creo que nunca como ahora la salud mental de los adolescentes ha estado tan en riesgo, pues, en la historia de la humanidad. Normalmente los chavos, lo que ocurría con ellos era que evidentemente tomaban sus experiencias pues a partir de los valores y de las enseñanzas de los adultos, de la tribu, de la comunidad y luego de la familia, pero hoy pues eso se ha quedado pues un poco atrás, y hoy pues estas herramientas tecnológicas, pero sobre todo las redes sociales con estilos de vida que a veces son imposibles de emular, generan una serie de trastornos emocionales en los chavos que pues hoy en día me parece a mí que están pasando factura. Para pues hablar acerca de este tema y ver cómo podemos de alguna manera desde casa y en familia tratar de lidiar con este maldito fantasma que puede ser obviamente el cómo puede afectar todo esto que vivimos hoy en día a nuestros jóvenes en su salud emocional, es que hemos invitado a tres personalidades a la mesa. Saludo con mucho gusto a Mariana Aguilar Doncel, quien es coordinadora general del programa Contigo Sanamente de la Secretaría de la Juventud en Querétaro. Bienvenida, ¿cómo estás, Mariana? Qué gusto recibirte.
Muchas gracias, Ángel, por la invitación. Buenos días a todas y todas las personas que nos escuchan. Un gusto platicar sobre la salud mental de las adolescencias y juventudes en un momento tan álgido en la humanidad.
Gracias por estar con nosotros. Aquí también en la mesa está con nosotros Mariano López, es director de Smiling Soccer, de Gallos Smiling. Qué gusto tenerte por acá, mi querido Mariano. Y también del proyecto Voces Masculinas, entrenador de jóvenes y conferencista enfocado en el desarrollo personal y también en la motivación juvenil. ¿Cómo estás, Mariano?
Ángel, buenos días. Gracias por esta invitación y buenos días a todos los escuchas. Y bueno, sí, hoy día es tan importante ver este tema de la salud mental de los adolescentes. Hoy están expuestos a muchísimas emociones. Tienen muchísima información, pero no tienen contención emocional para poder acompañar todo
eso. Pero además, sabrá Dios qué será esa información, porque pues ahí en este mare magnum de información que hay en las redes sociales, hay cosas positivas, pero también hay un montón de fake news y hay un montón de cosas que terminan por desestabilizarlos. Ya platicaremos de ello. Aquí está con nosotros también Roberto Loera, quien es instructor, consultor y coach con más de 10 años de experiencia en desarrollo humano y organizacional. Nos acompaña a la distancia, pero es un gustazo recibirte también esta mañana. Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte y buen día. Bienvenido.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias. Gracias por la invitación y buenos días para tu audiencia. Me congratulo que recordemos este día y lo podamos aportar algo, ¿no?, a la sociedad, un tema tan importante. Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros esta mañana, Roberto. Bueno, entremos en materia. Lo decíamos, Mariana. Antes, pues un chavo, un adolescente, sus experiencias las iba formando a partir de pues los consejos de los abuelos, los papás, otros compañeros, otros integrantes de la tribu primero, luego de la comunidad, luego de la familia, luego del salón de clases, etcétera, etcétera, que eran a lo mejor un poquito más grandes que ellos. Pero hoy estas cosas nos tienen el mundo revuelto, Mariana.
Sí, me gusta pensar esto como el cuento de Monterroso de cuando despertamos el dinosaurio seguía ahí. Evidentemente la pandemia, o sea, si nos trasladamos a datos, la pandemia vino a potencializar síntomas de depresión, de ansiedad, de duelo, de pérdida en los jóvenes. Pasa la pandemia, pero muchos de estos jóvenes o adolescentes o niños que transitaron a la adolescencia se quedaron justamente en un espacio en donde sigue sin saber incluso cómo relacionarse con sus compañeros, cómo relacionarse con su entorno. En México, los adolescentes pasan entre 6 y 9 horas al día en el celular aproximadamente. Eso es lo que nos dicen los datos, y justamente los datos también nos dicen que esta vinculación que tienen con el celular ha incrementado principalmente temas de ansiedad y de depresión, que son los temas más complejos y que pueden potencializar a otras sintomatologías más preocupantes en los adolescentes, ¿no? Lo cierto es que con esta infodemia, con este acceso a redes sociales, decías tú las fake news, ¿no? Parecería que ahora ya los jóvenes no saben ni siquiera qué información es verdad, qué información es una posverdad que se ha repetido por un montón de personas, y han tomado de pronto justo de los llamados influencers, creadores de contenidos, ciertos elementos para lo que ellos consideran el manejo o regulación de sus emociones, que al final no priorizan el bienestar emocional, ¿no? Parecería que hay mucho enojo, que hay mucho resentimiento, que hay mucha revancha. Yo, además de estar en CEJUVE, trabajo con universitarios, adolescentes, y parecería que las redes sociales, aparte, los ponen en contra los unos contra los otros y están muy polarizados. Entonces, sí es muy preocupante ver cómo... vaya, las redes sociales tienen muchas ventajas, pero claro, ver cómo estamos construyendo adolescentes, como decía Mariano, que son, están siendo incapaces de regular sus emociones, que están publicando un post o están buscando aprobación en la cantidad de likes que reciben, y parecería que todo lo real o lo material que pueden tener, amigos, etcétera, está quedando por fuera, ¿no? Entonces es muy preocupante la situación en la que estamos y tendremos que buscar estrategias para que busquen ellos otras formas de regular sus emociones que no es estar frente a la pantalla. Y otro dato, la ansiedad que les genera a los adolescentes es estar sin el celular. Oh. Ya no pueden ver una película en el cine, no, 1:20 sin agarrar el celular. Ven películas por TikTok en bloquecitos de 3-4 minutos, es decir, lo que está provocando en atención y en enseñanza es muy preocupante porque les genera verdadera ansiedad y pánico no tener el celular a la mano.
Qué interesante lo que has mencionado. No hay cosa peor para un adolescente que se le acabe la batería del celular. Totalmente. Porque entonces es la tercera guerra mundial. Me llama mucho la atención lo que ha dicho Mariana, Mariano, el hecho de que hoy los chavos no tienen capacidad de discernimiento. Es decir, al ver lo que hay en las redes sociales, no tienen una capacidad clara para determinar qué es verdad y qué es abiertamente una mentira o una cosa truqueada dentro de esas redes sociales. Pero además, lo que han dicho también, el hecho de que hoy los chavos no han desarrollado herramientas sociales que les permitan la interacción, la convivencia, el poder, obviamente, manejar emociones y ser tolerantes. A veces no tienen esa capacidad de sobrellevar la frustración porque, reitero, pues no tienen esas herramientas sociales que, en parte por la pandemia, pero en parte también por todas estas circunstancias que se dan, el hecho de que en casa luego a veces están hiperconsentidos por padres ausentes que luego quieren compensarlos y entonces pues no los van a regañar, vamos, ni porque tiran un papel, y entonces pues los dejan hacer a su gusto y conveniencia. Me parece que todo esto es un caldo de cultivo para unos chavos que hoy tienen poca capacidad de resistencia a la frustración, poca capacidad de interacción con otras personas y poca resistencia emocional.
Sí, es muy fuerte este tema, que nosotros lo vemos muy natural, las redes sociales, ¿no? Pero hoy los adolescentes están expuestos a tanta demanda académica, de imagen, de aceptación. ¿Y dónde lo buscan? En redes sociales, ¿no? Si tengo likes, si vieron mi video, si no vieron mi video. Y están más expuestos y 7x24 todo el tiempo pensando, ¿cómo puedo yo tener esa aceptación dentro de las redes sociales? ¿Sí? Y aquí vienen señales para que los padres puedan estar atentos, ¿sí? Porque esas señales no... O sea, un adolescente tiene cambios por etapas, pero hay cambios que no son de las etapas, ¿no? Ese aislamiento total de repentino, falta de interés, poco ganas de comer, siempre estar buscando cómo ser aceptado, ¿no? Entonces, aquí es bastante fuerte de que no se les ha enseñado a gestionar esas emociones, ¿no? Y decir, ¿cómo los podemos ayudar? Y hoy, a veces, las soluciones están a la mano, pero no, ni siquiera los adultos nos damos cuenta, ¿sí? Porque, o sea, yo aquí no culpo a las redes sociales. Las redes sociales existen y yo no creo que sean culpables, pero lo que sí es de que el adolescente construya su identidad a través de eso. Y nosotros como adultos perdemos de vista ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya no observamos. Los chicos no necesitan unos padres perfectos. Necesitan padres presentes. Pero si a veces también los papás están metidos ahí. ¿Cómo yo le puedo decir a un papá que contenga a su hijo cuando él ni siquiera ha aprendido a manejar también sus emociones? Claro. Entonces, ahí es donde dice uno, ¿qué hacer? Hay muchos programas, de verdad, que el gobierno tiene y no los vemos. La CEJUVE tiene unos programas espectaculares para adolescentes. La Secretaría de Cultura, el INDEREC, y gratuitos, que es lo mejor. Pero no lo vemos.
Fíjate, Mariano, me quedé pensando en lo que decías, en el sentido de que, pues obviamente hablamos de los chavos y de las herramientas sociales de las que adolecen ahora mismo, etcétera, etcétera. Pero pues luego los papás están en la misma olla, es decir, también si la señora luego pues se le hace más fácil encargar una pizza que hacer de comer y sentarlos todos a la mesa, porque está también la señora metida en el TikTok o en el Face o en el Insta, o está entretenida, y el papá también llega y está sentado, y luego vemos esta serie de zombies digitales, porque están en la misma casa cuatro o cinco personas, pero está cada quien en lo suyo, y peor a la hora de comer, o por ejemplo, si salen a un restaurante, es evidente, y volteenlo a ver, de repente todos están, hay cuatro sentados a la mesa, y cada quien en su propio dispositivo electrónico. Esto nos lleva, mi estimado Roberto, a, pues obviamente, plantearnos pues, qué hacer, porque reitero, pues los chavos hoy no tienen estas herramientas sociales, a veces tampoco tienen el acompañamiento de los adultos, están expuestos a modelos falsos de vida porque pues obviamente se encandilan por lo que ven en TikTok, por lo que ven en Instagram, donde ven influencers que bueno, pues el día de hoy están en México, pero mañana en Dubái, pero pasado mañana en Londres, pero además traen un Lamborghini, pero además traen quién sabe cuánta mugrero más. Y la verdad es que eso pues está alejado de la realidad, pero les genera unas expectativas imposibles de llenar en sus vidas, Roberto.
Exactamente, mira, entremos en un contexto de cómo lo están vivenciando no solamente los adolescentes, sino el contexto familiar. Yo le digo, yo lo denomino como un duelo, Ángel, Mariano. Es decir, de alguna forma el joven, el adolescente, se le está muriendo la infancia. Es como si el joven de repente estuviera manejando un Chevy, un vocho, ¿no? Y de repente le damos un Fórmula 1, ¿no? Obviamente todo cambia, ellos inclusive en algunos movimientos son torpes. Es decir, el adolescente podríamos pensar que es alguien distinto, ¿no? El enojo lo encierra, es decir, como si fuera otro ser humano. Tengamos en cuenta algo. Su parte del cerebro, la parte lógica racional, está en evolución, está en obra negra. Es decir, por eso le cuesta tomar decisiones, controlar impulsos y pensar en consecuencia a largo plazo de esas decisiones que tomó. Es decir, lo que sí está a 1000% es la parte prefrontal, que es el sistema límbico, ¿no? Esa parte que las emociones la está viviendo al 100%. Está, pero ya no es el Fórmula 1, ya no es el Bocho, ahora es un Fórmula 1 y está. Ahora, por eso le cuesta un poco. No responder a los impulsos, porque hay un bombardeo de motivantes que los encuentra en un aparato. Ahora, recordemos, las redes sociales no son las enemigas, es decir, no lo veamos como algo negativo. Si nosotros entrenamos, preparamos a un adolescente con inteligencia emocional, no solamente puede enfrentar redes sociales, sino puede enfrentar muchísimas cosas que van a suceder a lo largo de su vida que le van a aportar a su desarrollo personal. Recordemos que ellos lo que quieren es recompensa, ¿no? Por eso no encuentran las respuestas que están sucediendo dentro de casa y las buscan afuera. Recuerden que ellos están generando la dopamina, ¿no? Que de alguna forma genera aceptación también. Es decir, ¿cuántos likes tengo? Ojalá no me funen, ¿no? O qué mal al que están funando. Pero si nosotros trabajamos con los jóvenes, con inteligencia emocional, miran, ahorita estaba escuchando al secretario de Gobierno Federal que están enfocando mucho en habilidades de los jóvenes entre secundaria y preparatoria para trabajar con música, deporte, y está bien. Pero yo quisiera saber dónde vamos a trabajar la inteligencia intrapersonal y intrapersonal, interpersonal, es decir, cómo reconozco mis emociones y cómo puedo reconocer las emociones de los demás. Eso se llama inteligencia emocional. A mí me gustaría mucho que metiéramos muchísimo ese tema, porque creo que es trascendental para que un joven pueda desarrollarse dentro de la vida y pueda enfrentar cualquier cosa que pueda pasar en su vida. No quiero decir que con eso los jóvenes dejen de sentir, no, al contrario, porque también es el miedo que tienen los padres a no soltarlos a la vida, ¿no? Porque si yo antes tenía las respuestas para mi hijo, pero eso ya no, las respuestas que está buscando no, muchas veces no están en casa, van a estar afuera y van a tener que arriesgarse.
Bien interesante lo que nos platicas esta mañana. Roberto, muchas gracias. Amigas y amigos, es la mesa de análisis social de RR Noticias. Hoy se conmemora el Día Mundial de la protección de la salud mental de los adolescentes. Y hoy nos planteamos todos estos estímulos que tienen y que a final de cuentas los hacen ser vulnerables. Yo reitero, nunca como ahora los adolescentes han estado en una circunstancia en la que, pues sí, tienen muchas herramientas tecnológicas a su alcance, pero no todas son seguras de usar. Hay muchos riesgos ahí en las redes. Aquí en Querétaro se planteó esta necesidad de limitar las redes sociales en los adolescentes y en los niños, en la intención también de proteger a infancias y adolescencias. Es un tema que ya se está viendo también a nivel nacional y que en otros países del globo ya se está legislando, evidentemente, para prohibir este acceso a los menores de edad. Ya pasó en Australia, ha pasado en España, también en Inglaterra, y obviamente pues aquí en México está también ahí la propuesta en las cámaras, y ojalá que sea atendida, porque sería una manera también de poner un muro de contención para nuestros jóvenes, que además hoy me encuentro con la noticia que, por ejemplo, cuando necesitan asesoría emocional, le preguntan a ChatGPT qué hacer, o a Gemini. Entonces, en el nombre sea de Dios, Mariana.
Sí, nosotros desde CEJUVE tenemos un programa bastante robusto en materia de salud mental, un programa que es un pilar importante de todas las actividades de CEJUVE, y justamente tenemos un chat en donde es 24/7 y los adolescentes pueden escribir cuando están en una situación de crisis. Uh-huh. Y es común que ellos le pregunten a nuestros psicólogos si están hablando con una persona o con una inteligencia artificial. Uh-huh. Es decir, están ya tan acostumbrados a tratar de resolverlo todo o las cosas que consideran que tienen que resolver a través de una inteligencia artificial, que incluso ya hay una suerte de desconfianza de cuando verdaderamente a través de una interacción, sí, virtual están hablando con un psicólogo, ¿no? Esto es importante porque algo que los adolescentes quieren y todos los seres humanos queremos es el sentido de pertenencia. Nos queremos sentir parte de algo, nos queremos primero sentir parte de la familia, queremos que nos reconozcan, y muy bien como lo mencionaban, el asunto de los límites y de la regulación tiene que ser parte del contexto en donde los adolescentes crezcan. Lamentablemente también, como se mencionaba, a veces en casa tampoco se cuenta con eso, ¿sí? Porque a lo mejor tampoco los papás tienen esas regulaciones propias, y entonces los hijos peor van a estar en condiciones así. Llegamos a la escuela donde hay otro contexto, caramba, pero justamente es como desde las casas se tienen que buscar las formas de poner límites de manera afectuosa y con amor. Los estudiantes, los adolescentes quieren recompensa, ¿no? Y una recompensa es que te dejen ir a una fiesta o que te compren un celular, pero también una recompensa es que tu papá o tu mamá te escuche, y a veces ni siquiera están teniendo eso, ¿no? A veces nosotros como adultos estamos tan metidos también en las redes sociales que esa mínima recompensa en la que yo puedo tener tiempo de calidad con mis hijas, con mis hijos, no la estamos teniendo, y entonces buscamos la dopamina por la cantidad de likes o las fotos o las personas con las que hablo en internet, cuando a lo mejor es algo que se puede regular desde casa. Lo van a seguir buscando, evidentemente, porque justamente están en esa etapa en donde no miden los límites. Uh-huh. Pero en tanto podamos contener en casa esas situaciones que puedan poner en riesgo a los adolescentes, pues evidentemente las situaciones van a ir bajando.
Pero eso implica también, pues, obviamente, hacer un trabajo como papás, no nada más pues llegar y pues ahorita estoy entretenido, vengo cansado, déjenme ver la novela, déjenme ver la serie, déjenme ver la película, etcétera, etcétera. Mijo, agarre usted el celular, agarre la tableta y ahí entreténgase, porque yo estoy muy cansado ahorita para ejercer de papá, Mariano.
Sí, es, fíjate que ahorita que escuchaba a los que estamos en la mesa, ese concepto me agradó de está muriendo la infancia. Es duro. Sí. Y vivir ese duelo es muy duro. Y yo quiero abordar esta participación en tres tenores, ¿no? Una, el acierto del gobierno. El acierto del gobierno del gobernador Curi con la ley Curi fue un gran paso.
Sin duda.
Y se está replicando. Entonces hay preocupación, claro que hay preocupación. Y ocupación ante esto. Luego, muchas veces decimos, es que, ¿y qué pueden hacer los papás en casa? ¿Qué pueden hacer? Mucho. Y con cosas muy simples, porque si bien aquí estamos exponiendo un problema que todo mundo conocemos y lo podemos criticar y lo podemos desmenuzar. No, ¿y cuáles son las acciones? Los papás, yo decía que los hijos no necesitan papás perfectos, pero sí presentes.
Cierto.
Presentes. ¿Y cómo pueden participar los papás en todo esto? Simple, escuchar sin interrumpir. Porque muchas veces estamos escuchando y luego arrebatamos la palabra para dar una solución cuando no me la están pidiendo, de entrada. Dos, no minimizar emociones. Si su hijo llora, está ansioso, está preocupado, no minimizarlo. Ah, es cualquier cosa. No, hay que ponerle foco. Hay que ponerle foco. Establecer límites de claridad y efecto, ¿sí? Es ser muy claros con ellos, escucharlos. Y quizás hasta un abrazo. Por eso, los papás a veces ni siquiera están preparados, ¿no? Como yo le puedo decir a papá, contener o acompañar a su hijo cuando él ni siquiera lo sabe hacer.
Es cierto.
Por eso nosotros en el grupo que formamos de Voces Masculinas, donde trabajamos con hombres para enseñarles y tocar temas de ese tipo, creo que ahí es donde debemos de empezar a trabajar. Desde los papás hacia abajo. Y yo por ahí voy a buscar a CEJUVE para ver cómo podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque en Voces Masculinas lo que queremos nosotros hacer es una línea de emergencia 911. Ya ni siquiera en chat, 911, habla. Necesitas escucharme, necesitas escuchar a otra persona. Y por el otro lado, los programas que hoy día tiene gobierno, en verdad, somos ciegos a veces. Y lo digo por experiencia, de que cuando llega el fin de semana y voy a entrenar a los chicos de Gallos Smiling, les digo, chicos, hoy en el Secretaría de Cultura tiene esto, 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 gratis. Oigan, jóvenes, porque tengo jóvenes, vayan a CEJUVE. Tienen sus salas para hacer podcast. Tienen espacios para trabajar. Tienen muchos jóvenes para hacer ideas. Puedes llevar a programas. El INDEREC. El INDEREC tiene programas gratis para poder entrenar porque el joven necesita pertenecer. Y nosotros, como parte de la sociedad, tenemos que aportar para educar a los adultos y decir, ayúdanos a transformar. Uh-huh. Si nosotros unimos esfuerzos, porque hay ideas aisladas y las unimos, podemos combatir esto y podemos hacer una mejor sociedad. Yo siempre he dicho que si nosotros trabajamos con los adolescentes y niños desde ahorita, vamos a asegurar una sociedad extraordinaria en 10 años. Ahorita ya, los que estamos grandes, ya no podemos hacer nada.
No, claro.
Pero sí podemos decirles, aporta para construir una mejor sociedad. Entonces, creo que es preocupante, sí, pero hay que empezar a trabajar desde nuestras trincheras y unir medios de comunicación, gobierno, sector privado, deportivo, para poder tener una mejor sociedad en unos 10 años.
Bien, muchas gracias, Mariano. Roberto, te va a tocar cerrar la mesa esta mañana, ya vamos corriendo en el tiempo, pero yo quiero quedarme el día de hoy, padres de familia que nos están escuchando, mamás que nos escuchan, tutores que dicen, oye, pues yo sí quiero ayudar a mi hijo, pero en realidad no sé cómo hacerlo, porque es también parte de lo que nos planteábamos aquí el día de hoy. ¿Cómo le hago, Roberto? Dame pues tres cosas que sí se pueden hacer en casa, que ya escuchábamos un poco lo que nos ha dicho Mariana, lo que nos ha dicho Mariano también, pero sé que tú también tienes algo para decirnos.
Fíjate que para mí es importante que el papá, obviamente, como dijo Mariano, el papá esté presente, la mamá esté presente, pero que también podamos entender que ellos están viviendo también una situación complicada. Fíjate, yo lo que invitaría a tu audiencia es que la chamba que nos toca como padres la hagamos en casa. Muchas veces queremos que en la escuela, ¿no? Efectivamente, como dice Mariano, no participamos en programas de gobierno. Queremos que en la escuela nos eduquen a nuestros hijos. Es complicado, es prácticamente imposible. La escuela se encarga de instruir académicamente al ser humano, pero la educación se da en casa. Tenemos que participar, tenemos que escuchar a nuestros jóvenes. Los padres no necesitan hijos perfectos, necesitan hijos emocionalmente entrenados. La inteligencia emocional se aprende en casa todos los días, cuando validamos antes de corregir, como decía Mariano. Hay que validar la emoción. Primero, reconoce la emoción. ¿Qué emoción estás vivenciando? Está bien, la reconociste. Bien, ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? No queremos robots o gente que no sienta. Queremos gente que sienta, que valide esa emoción y que sepa hacer con ella. ¿Qué voy a hacer con esto que me está pasando? Cuando el desarrollo humano es prácticamente imposible evitar que los jóvenes vivan cosas, están al alcance de un aparato. Entonces, un adolescente no necesita que le resolvamos la vida, necesita que le enseñemos a gestionar sus emociones, gestionar lo que siente, no controlar. Es bien distinto. La inteligencia emocional no es controlar o suprimir emociones, es gestionarlas. En ese momento, imagínate un joven que reprime una emoción, en algún momento la va a sacar y hemos escuchado en las noticias. Ahí contigo, Ángel, que jóvenes que hacen cosas en la escuela porque reprimieron una emoción y que la sacan ahí, porque no supieron gestionar esa emoción en familia, porque posiblemente no tuvo el apoyo de papá o de mamá. Es decir, el trabajo es de todos, como sociedad, como gobierno, escuela, pero principalmente en la familia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Que obviamente la información, pues decía que las redes sociales no son enemigos, ahí es donde realmente hay impacto de información, ¿no? Entonces, es un trabajo en conjunto. Agradezco mucho la conmemoración sobre el bienestar de los adolescentes en salud mental. Y estamos a sus órdenes para cualquier situación ahí en CEJUVE o con el maestro Mariano, con Mariana, para apoyar a los adolescentes desde la inteligencia emocional y las habilidades blandas.
Muy bien, muchas gracias Roberto. Pues quiero agradecerles a los tres la oportunidad de que platiquemos de este tema tan importante. A veces de repente lo pensamos, estamos en casa o de repente estamos platicando con los compadres, con los amigos y sale el tema, pero luego pues, nos quedamos donde iniciamos otra vez porque solamente acudimos al muro de los lamentos y luego no encontramos como las alternativas o hacia dónde caminar. Entonces me parece que lo que aquí se ha dicho es muy interesante para poder encontrar justamente esas alternativas y que podamos obviamente pues tomar ahora sí que el toro por los cuernos y tratar de ayudar a nuestros hijos. Mariana Aguilar Doncel, coordinadora general del programa Contigo Sanamente de la Secretaría de la Juventud de Querétaro, ¿dónde puedo yo acercarme con ustedes? ¿Dónde puedo estar en contacto con ustedes y conocer ese gran trabajo que están realizando y todas las herramientas con las que pueden apoyarlos?
Sí, justamente tenemos un número de atención psicológica gratuita que es el 4421-443740. Opción 6, repito, 4421-443740, opción 6. Es un chat que tenemos 24/7, además de las redes de SEJUVE, la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro. Pueden encontrar todo lo que tiene que ver con el programa de salud mental y, justo como lo decía Mariano, todas las otras actividades que SEJUVE hace para las adolescencias y juventudes.
Muchas gracias, Mariana, de verdad, gracias por estar acá. Mariano López, director de Gallos Smiling y de este proyecto sensacional que es Voces Masculinas, entrenador de jóvenes, también especialista en motivación juvenil. ¿Dónde te encuentro y dónde me acerco contigo?
Mira, me pueden escribir al 55 42 27 40 84 y en mis redes sociales como Mariano López, en Facebook y en Instagram estoy como entrenador de arqueros, Mariano López. También ahí entrenamos algunos adolescentes, no en la portería, sino
Sensacional.
en las emociones. Y yo nada más quiero agregar algo, ¿no? Un adolescente emocionalmente sano no es el que no tiene problemas, sino el que sabe que no está solo y que puede buscar esa ayuda. Y la verdad, a mí me entusiasma haber coincidido en esta mesa con esas dos personas extraordinarias que me encantaría poderme sentar con ellos y hacer un buen proyecto para que esta sociedad que estamos construyendo sea más exitosa todavía más.
Bueno,
Entonces yo los voy a buscar y vamos a hacer algo grande.
sensacional. Bueno, pues ojalá que de aquí partan cosas interesantes y que también lo podamos platicar por acá.
Perdón, y
Roberto.
nada más para recordar, la sesión de del grupo de hombres Voces Masculinas son los lunes 7 de la noche.
Correcto.
Es completamente gratis. Ojalá puedan asistir, porque es para hombres exclusivamente, ese espacio extraordinario. Ojalá puedan asistir. Vamos a hacer algo
Bueno.
bien.
Muy bien, muchas gracias, Mariano. Y finalmente, Roberto Loera, instructor, consultor y coach con más de 10 años de experiencia en desarrollo humano y organizacional. Roberto, ¿dónde te encuentro?
Muchas gracias, gracias. Roberto Alejo Loera en todas mis redes sociales, así estoy, Instagram, Facebook, todo TikTok. Y sí, acompañando ahí a la idea de Mariano, hace algún tiempo realizamos en un programa que se llama Querétaro por la Paz, actividades conjuntas con jóvenes, que los integramos mucho a la actividad social, a la participación social. Manu, les cuento una anécdota. Estuvimos preparando jóvenes 4 semanas en inteligencia emocional y a la par estuvimos con adultos mayores y los llevamos a reforestar parte de la barreta juntos. En la ida los hubieran visto todos, cada quien en su lado, pero después de haber ido y estado allá arriba, e hicimos actividades para ellos, regresaron y hasta reggaetón estaban bailando los adultos mayores. Es decir, podemos a los jóvenes que participen, no solamente
Claro.
en sus actividades, sino en las actividades de la sociedad, integrarlos, reintegrarlos, que les interese y que los papás incluso se enrolen a esa participación y puedan acercarse a los programas de gobierno. Muchas gracias y encantado con esta mesa y igual forma estoy a sus órdenes a los participantes. Gracias.
A los tres agradecerles enormemente la oportunidad de platicar sobre este tema tan importante y además lo que nos han regalado el día de hoy. Que sea una semana estupenda para todos. Gracias
Muchas
por estar
gracias.
Aquí.
Muchísimas gracias.
Amigas y amigos, son las 9:00.